tiempo de hablar de tecnología en No Sonoras y hoy traemos una sección un poco distinta porque hay un ramillete de cuatro historias que son muy diferentes entre sí. Empezaremos en un colegio de Noruega, pasaremos por los timos, las estafas relacionadas con el Mundial, haremos una parada en Spotify y terminaremos, ojo, en una biblioteca que un volcán enterró hace casi 2000 años. ¿Qué tienen en común cosas tan distintas, como decía? Pues que en todas ellas late la misma pregunta, una pregunta que cada vez nos vamos a hacer más. ¿Esto que tengo delante lo ha hecho una persona o lo ha hecho una máquina? Lo vemos como cada semana con Manuel Delgado Tenorio. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Gema. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, deseando hablar. Ya hemos dicho que tenemos muchas cosas que contar. Vamos a empezar por los peques, porque además es un tema que preocupa a muchos padres. Y en Noruega, que es de todo menos un país antiguo, han decidido prohibir la inteligencia artificial en los coles. ¿Esto cómo se entiende?
Pues se entiende quizá justo por eso, Gema, porque viene de quién viene, de dónde viene, ¿no? Noruega es uno de los países más digitales del mundo. Uh-huh. Fue uno de los primeros en meter ordenadores en las aulas en los años 90 y tabletas cuando salió el iPad iban por delante de todos y ahora fíjate, en esto dan marcha atrás, ¿no? Uh-huh. A partir del nuevo curso, que allí empieza a finales de agosto, van a prohibir casi por completo la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Esta de la que solemos hablar, ChatGPT, Claude, este tipo de cosas, ¿no? La que redacta, la que resume, la que te puede hacer los deberes. Bueno, pues eso lo van a prohibir para los niños de primaria, de los 6 a los 13 años, uh-huh, ¿no? En su caso. Y en los adolescentes de 14 a 16, solo un uso muy vigilado y con cuentagotas.
Vale.
Y lo interesante de esto es el motivo, ¿no? Que lo explicó el propio primer ministro noruego, ¿no? Y es que no es por miedo a la tecnología, uh-huh, sino que es una decisión pensada. Dicen que los niños pequeños no se pueden permitir saltarse los pasos de aprender a leer, claro, a escribir y a hacer cuentas, ¿no? Y claro, o sea, yo creo que hay imágenes que lo ilustran, ¿no? Fácilmente. La calculadora, ¿no? Que a nadie se le ocurre darle una calculadora a un niño de 6 años antes de que sepa sumar, ¿no?
Claro, porque es que no es la herramienta, es el uso que, claro, se le da y cuándo, eso es.
Eso es, porque lo dices muy bien, es que no es que la calculadora sea mala, uh-huh, sino que el niño necesita pelearse él o ella con, claro, los números para entenderlos de verdad, ¿no? Pues con la inteligencia artificial igual, que si el chatbot te hace la redacción, te hace el trabajo, tal, pues el chaval se salta justo la parte en la que se aprende a pensar y a ordenar las ideas, ¿no? Y por eso mismo el gobierno noruego está devolviendo los libros de papel a las clases y ya prohibió los móviles en los coles en 2024, ¿no? Así que la idea de fondo, que es preciosa, ¿no? Es, oye, lo que hay que proteger en la infancia no es la pantalla, ¿no? Sino que es el esfuerzo,
exacto,
¿no? Y ese, claro, ese ratito de me cuesta, de no me sale, que es ahí justo donde aprendemos.
Claro, porque a veces el atajo pues puede ser el problema y nos acordamos cuando ya ha pasado un tiempo y decimos, ¿por qué tomé este camino? ¿O por qué se lo hice tomar al pequeñín que no sabía ni por dónde le venía todo? Bueno, los niños aprenden, que es importante, pero ahora vamos a cambiar completamente de tema y vamos con algo que nos afecta a todos y que además da un poco de miedo, que son las estafas, los timos, porque la inteligencia artificial ha cambiado ya las reglas de esto completamente.
Totalmente, las ha cambiado por completo, Gema. Y esto conviene que lo oiga todo el mundo porque esto es información de servicio público, ¿no? Fíjate, durante los últimos, 20, 25 años, todos hemos aprendido a detectar un timo, ¿no? Por internet. El phishing, este típico que nos llega de un correo electrónico haciéndose pasar por nuestro banco, por un príncipe nigeriano, sí, o por una supermodelo del este que quiere, pues, casarse con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hay
que
pistas.
Que nos adora, sí.
Sí, ¿verdad? Hay pistas que hemos aprendido a detectar. Por ejemplo, pues lo típico es el correo con faltas de ortografía, uh-huh, el usted ha sido agraciado con un premio, traducciones raras, páginas web o la maquetación del correo muy mal hecha, logotipos que no corresponden, ¿no? Pues esas chapuzas, porque muchas veces eran auténticas chapuzas, eran realmente nuestra mejor defensa, nuestra mejor protección, porque nos hacían sospechar. Olíamos, uh-huh, que ahí había algo raro, ¿no?
Sí.
Pues bien, claro, ¿cuál es el problema? Pues que ahora, igual que aquí hablamos, Gema, muchas veces de, oye, lo fácil que es crear nuestras propias aplicaciones o crear nuestras propias páginas web con la inteligencia artificial. Claro, efectivamente, pero el problema es que eso mismo ha borrado esas pistas que decíamos antes, ¿no?, de un plumazo. Porque hoy un estafador puede generar sin esfuerzo, en cero segundos, pues puede hacerte un correo impecable en un español perfecto y además calcando sin ningún problema el tono exacto de tu banco, de tu operadora móvil, de lo que corresponda, ¿no? Y si necesita crear una página web, va a poder hacer una idéntica, exactamente igual de bonita, digamos, y de funcional que la de ese banco o de ese operador móvil, una vez más, en cuestión de segundos y a cero coste prácticamente, ¿no? Un vídeo, voz falsos, ya sabemos, absolutamente todo. Y ahora, ¿por qué está esto, digamos, por qué estamos hablando de ello? Pues porque esta temporada, a ver, en estos días, ¿qué tiene ocupada la actualidad, ¿no?
El Mundial de Fútbol. Hombre, claro, sí, sí.
Bueno, pues hay una empresa de seguridad que ha hecho un recuento y se ha encontrado con más de 13.000 dominios, es decir, más de 13.000 direcciones de Internet con la palabra FIFA registradas en los últimos meses, ¿vale? Y más de 4.000 páginas falsas de la FIFA detectadas, pues nada, antes de que empezara el Mundial, ¿no? Antes de que se jugara el primer partido. Todas, por supuesto, claro, como decimos, con una pinta estupenda. Así que ya lo que antes podíamos decir, ¿no?, el consejo de prestar atención, si un mensaje con faltas de ortografía, una web con fallos, no sé cuántos, cuidado, ya no te puedes fiar de la forma, ¿no? Ahora hay que pensar en otras cosas, hay que mirar más en el fondo, ¿no?
Esto es importante, porque ahora mismo muchos oyentes estarán pensando, si es exactamente igual, ¿cómo puedo detectarlo? ¿Cómo puedo no caer, Manuel?
Pues hay varias cosas a las que debemos prestar atención, ¿no? Una de ellas, la fundamental, de hecho, es la prisa, ¿no? Todo esto de actúe ya o va a perder su cuenta, o hay una transferencia de muchísimo dinero que está saliendo ahora mismo de su cuenta y tiene usted que reaccionar rápido, ¿no? Todo ese tipo de cosas así de la prisa, mal, ¿no? Mal. Otra, pues que te pidan datos, contraseñas, un pago, ¿no? Porque tu banco, ninguna empresa seria te va a pedir la contraseña ni te va a meter esa prisa, ¿no? No te va a decir haz clic aquí con urgencia y esas cosas, ¿no? Y sobre todo al final también, aunque puedan fingir el texto, puedan fingir el aspecto, sigue siendo un poquito más difícil fingir el remitente, fingir las direcciones a las que apuntan los vínculos, todo ese tipo de cosas todavía nos pueden ayudar para intentar encontrar, aunque cada vez también hay, eso está más elaborado, ¿vale? Pero todavía ahí podemos encontrar pistas, ¿vale? Pero fundamentalmente, para mí, cualquier solicitud de datos, contraseñas o de pagos, ¿no? Cuando, si tú no haces ese tipo de pagos habitualmente, ¿por qué de pronto tienes que hacerlo, ¿no? Y sobre todo, la prisa.
Sí, y bueno, lo de las aplicaciones, que esto tanto José Ángel como tú lo habéis contado muchas veces. Si tienes dudas, no vayas a ese enlace, entra en la aplicación oficial del sitio, ¿no?
Eso es, eso es. De hecho, hoy por hoy, las empresas más serias, las que mejor trabajan en estas cosas, por ejemplo, pues los grandes bancos en España, sus protocolos son siempre el decirte, oye, mira, puede estar pasando esto, llámanos tú.
Sí.
Puede estar pasando esto, entra en la app y mira, ¿no? Es decir, ni siquiera las empresas serias intentan distinguirse del modo habitual de operación de los estafadores, ¿no? Y lo que hacen es, ni siquiera te dicen el número de teléfono al que tienes que llamar. Porque claro, eso te lo podría decir un estafador para que le llames a él, ¿no?
Claro.
No, no, ellos te dicen, no, llama a tu oficina, llama a nuestra línea de atención. Entonces tú, como cliente de ese banco, pues deberías, y si no lo sabes, pues el problema ya es otro, ¿eh? Deberías tener bien localizados pues cuál es el número correcto, ¿no?, de tu banco y esas cosas, y llamas tú y entonces continúas con lo que sea, ¿no? Pues el cargo fraudulento que ha habido en tu tarjeta, tal, pues con ese proceso. Eso es el proceso normal, el procedimiento normal de las empresas serias. El animarte a ve tú a nuestra web, ve tú a nuestra app, llámanos tú por teléfono, pero sin indicarte dónde, de tal manera que tú uses los recursos habituales y conocidos, y no eso que te están metiendo en ese mensaje los estafadores intentando llevarte al sitio que no es.
Efectivamente, más que nada porque vas a dormir mucho más tranquilo, sin un gran disgusto que te puede costar bastante. Bueno, vamos con algo más ligero, eso sí, siempre tomando buena nota, insisto, para que no nos ocurra nada, pero vamos con algo más ligero, aunque también es muy sorprendente. ¿Es verdad eso de que casi la mitad de la música nueva de Spotify ya no la hacen las personas, la hace la inteligencia artificial?
Pues sí, sí, es verdad, y es un dato como para sorprenderse, ¿verdad?
Hombre.
O sea, que es verdad el dato y que es sorprendente que realmente pues muchas de esas canciones puedan pasar por reales, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la cuestión es que sí, efectivamente, la música creada con inteligencia artificial ha pasado de ser menos del 1% de las canciones nuevas que se subían cada semana a Spotify hace ahora pues menos de año y medio, ¿no? Uh-huh. A enero de 2025,
sí.
A más del 40% en noviembre.
Es ¡ostras!
Decir, en ni siquiera un año, ¿vale?
Nada, 10 meses,
por ahí,
sí.
Les costó subir de una cosa prácticamente cero, uh-huh, menos del 1, a, como digo, más del 40 ya en noviembre. O sea, estamos hablando de cifras enormes, ¿no? En una sola semana se pueden estar subiendo más de 200.000 canciones hechas por una máquina frente a 230 y tantas mil hechas por persona. O sea, falta muy poquito. De hecho, cuando recibamos nuevas cifras, ¿no?, y la gente de Spotify pues haga su próximo estudio y las publique, uh-huh, seguro que estarán por delante de nosotros, seguro. Es verdad que es una cifra que yo creo que, ¿cómo decirlo?, llama mucho la atención, ¿no? Pero que también merece la pena matizarla, ¿no? Porque si no, parece que esto es el fin del mundo y que toda la música va a estar hecha por IA y esas cosas, ¿no? Lo que tenemos que tener muy claro es que no es que haya un 40% de exitazos, ¿no?,
vale,
hechos por IA.
Uh-huh.
No es que ese 40% sea un 40% de lo que escuchamos, ¿no? Eso es lo que se sube, ¿no?, a la plataforma. Y sin embargo, el 93% de esas canciones no llega ni a 1.000 reproducciones.
Vale,
¿no?
Vale.
O sea, que casi nadie las escucha.
Uh-huh.
Y cuidado, además, porque muchas de esas casi 1.000 reproducciones, ¿no?, pueden ser también automatizadas. Entonces, bueno, pues eso, en realidad casi nadie las escucha. Y en cierto modo esto lo podemos unir al tema que decíamos antes, este de las estafas y todo,
sí,
esto, ¿no? Porque digamos que aquí la lógica es la misma que la del que manda spam, que lo que tiene que hacer es mandar un millón de correos para cazar a un único incauto, ¿no?
Uh-huh.
Pero ¿qué ocurre? Que mandar un millón de correos hoy día pues prácticamente no cuesta ningún dinero, ningún esfuerzo. Pues lo mismo ocurre con las canciones. Como crear una canción mediante inteligencia artificial ya no cuesta prácticamente nada, pues lo que hago es que, en lugar de subir una, pues subo decenas o cientos de miles, ¿no?
Uh-huh.
A ver si, por casualidad alguna, funciona. Y seguramente no va a funcionar al nivel de, yo qué sé, pues lo próximo que saque Shakira, pero quizás sí funcione en una lista de sonidos para concentrarse o de canciones para dormir, ¿no?
Y me habrá costado mucho menos que a Shakira componer, claro.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces, pues como el esfuerzo es muy bajo, el coste de intentarlo es muy bajo, se intenta a escala masiva a ver si de vez en cuando pues alguna es escuchada, se escucha con cierta frecuencia, eso genera derechos y compensa todo el esfuerzo. Eso es lo que se va buscando, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el problema? Pues que al final lo que tenemos es mucho ruido, mucha basura, entre la que luego buscar cosas verdaderamente interesantes, ¿no? Por eso las plataformas están intentando ponerle coto al asunto, ¿no?
Claro.
Y eso, pues, ¿cómo? Pues en teoría, pues van buscando, oye, filtros, van buscando identificar qué puede estar hecho por IA, intentando identificar las cuentas que suben este tipo de contenidos para bloquearlas si incumplen los términos y condiciones, pero no nos engañemos, todo eso es bastante complicado y digamos que a día de hoy no está nada claro que vayamos a ver grandes avances en la forma de impedir esto. Por tanto, lo veremos crecer y seguro que hablaremos de cifras aún mayores en no mucho tiempo.
Y al final nos tendremos que acostumbrar a convivir con ello. Bueno, a ver, llevamos tres historias, llevamos tres informaciones, Manuel, en las que la inteligencia artificial nos lía un poco, nos confunde, nos deja de aquella forma, pero quieres terminar con una que todo lo contrario, deja buen sabor de boca.
Sí, sí,
vale.
Sí, porque, a ver, con esta misma tecnología, la misma inteligencia artificial, esta semana ha pasado algo que a mí me ha parecido una maravilla, ¿no? Y para contarlo, Gemma, tenemos que viajar hasta el año 79.
Vale, ¿no? Sí, nos vamos
no
con...
No 79, 1979, ¿eh? No, 79 de verdad.
Hay que tirar del bolsillo de Doraemon, ¿no? De la máquina del tiempo, nos tenemos que ir bien
lejos,
¿vale?
Exactamente. Pues con Doraemon nos vamos hasta cuando el Vesubio entró en erupción, sí, y sepultó Pompeya, ¿no? Historia que más o menos conocemos todos. Ajá. Y... al lado enterró otra ciudad, algo menos conocida, pero también, bueno, famosilla en este mundo, ¿no? De la historia, que es Herculano, ¿no? En Herculano había una casa enorme que es conocida como la Villa de los Papiros, porque guardaba una biblioteca entera, unos 800 rollos de papiro, ¿no? El equivalente a 800 libros, ¿no? Para nosotros.
Sí.
Y lo curioso es que el volcán, en lugar de quemarlo, ¿no? Pues lo que hizo fue enterrarla bajo 20 metros de ceniza y lodo, ¿no? Y la selló sin aire.
Vale.
Y esos libros pues han estado ahí casi 2.000 años y con una paradoja, ¿no? Y es que bueno, ese mismo calor que los conservó los dejó tan quebradizos, ¿no? Convertidos prácticamente en carbón, que cada vez que alguien intentaba abrirlos se deshacían.
Uh-huh.
¿No? Entonces, el conocimiento que encierran está ahí, al alcance de la mano, pero si lo tocas, pues lo destruyes.
Y ahora ahí entra el giro, ¿no? La inteligencia artificial, aquí sí.
Efectivamente, sí, sí, sí. Hace unos años, fíjate, un señor muy curioso, se llama Nat Friedman, pues había dirigido una gran plataforma de programadores y que no tenía ni idea de este tema de los papiros, no era su especialidad, digamos, ¿no? Pero le interesó mucho el tema y montó un concurso con $1,000,000 como premio para quien consiguiera leer esos rollos sin tener que abrirlos.
Vale.
¿Vale? Y la cuestión es que ya se ha conseguido.
Qué bien.
¿Y cómo se ha hecho? Pues mira, pues con dos ingredientes fundamentales. Por una parte, un escáner potentísimo. Un escáner como estos, un escáner médico en cierto modo, ¿no?
Uh-huh.
De estos que nos permiten ver cómo somos por dentro. Pues en este caso, este escáner está pensado para ver el rollo por dentro, capa a capa, sin tocarlo. Y luego, una inteligencia artificial entrenada para lo más difícil de todo esto, que es distinguir en esa imagen que extrae el escáner, ¿no?, la tinta del papel quemado. Y es muy complicado, claro, porque las dos cosas son de carbón, del mismo color, bueno, pues muy complicado.
Una barbaridad.
Y sin embargo, pues funcionó. Sí. Y fíjate, fue en 2023 un estudiante de 21 años quien fue capaz de leer la primera palabra que nadie había podido volver a leer desde el año 79.
¿Cuál es?
Púrpura.
¡Anda!
Fíjate, curioso y bonito. Y nada, pues eso, hace de hecho un par de semanas, el 25 de junio, en Nápoles, con el Vesubio al fondo, anunciaron el primer rollo entero leído por completo, ¿no? Esto es un gran logro de esa máquina, de ese escáner,
sí,
¿no? Y de la inteligencia artificial, a ver, no por supuesto de la máquina, sino de las personas que hay alrededor de ello en el proyecto, ¿no? Pero no solamente hay una parte tecnológica, porque la tecnología lo único que hace, único entre comillas, ¿no?, es ser capaz de encontrar las manchas de la tinta sobre el papel, pero luego leerlas e interpretarlas sigue siendo el trabajo de personas de carne y hueso, papirólogos, expertos que no pueden ser sustituidos por la máquina todavía en esas funciones, ¿no? Así que fíjate, pues así cerramos, si te parece, hoy, Gemma, ¿no?, que hemos hablado de inteligencia artificial que nos hace dudar de lo humano, ¿no?, que le hace los deberes al niño,
sí,
le evita aprender a sumar y a restar, le borra las huellas al estafador, nos llena el Spotify de canciones, y bueno, pues aquí la misma tecnología la dirigimos hacia la ceniza de una biblioteca enterrada hace casi 2.000 años y nos devuelve lo contrario, nos devuelve pues la voz de esas personas que escribieron hace más de 2.000 años y al final del día recordemos que es la misma herramienta, no exactamente el mismo modelo, no es que podamos pedirle a ChatGPT que nos haga esto, son otras cosas, pero en la base pues es la misma tecnología y al final todo depende de para qué la usemos, ¿no?
Exacto, que era lo que decíamos además al comienzo, sí señor.
Eso es. Entonces, por cierto, que no quiero acabar sin decirlo, ¿no? Que esto que yo os estoy contando ahora, en realidad, quien mejor lo ha contado, mucho mejor que yo, es un tipo llamado Daniel Arjona, periodista muy bueno de temas de tecnología, que si busquéis su blog, se llama El Arjonauta, juego de palabras ahí entre Argonauta y su apellido. Pues si buscáis El Arjonauta, el artículo se llama Lo que el Vesubio perdonó. Y de verdad que merece la pena muchísimo. Él mismo, fíjate, confiesa que miraba la inteligencia artificial con bastante recelo y que esta historia le ha reconciliado un poco con
Y
ella.
no me extraña, por cierto. Oye, Manuel, que Daniel Arjona lo hará muy bien, pero tú no te quites mérito, que lo explicas de maravilla en antena y también en tu blog, que ese lo voy a decir yo, manueldelgado.com, para todo aquel que quiera saber más de esto y de otras muchas cosas relacionadas con esta materia, con la tecnología. Se acaba aquí la temporada contigo, porque la semana que viene cerraremos ya antes de irnos de vacaciones, pero será con José Ángel Corral. Como siempre, agradecerte todo lo que haces por este show, lo mucho que nos enseñas y cómo nos lo explicas. Y ya sabes que si lo deseas, las puertas están abiertas para ti en septiembre, ¿eh?
Por supuesto, Gemma. Voy a estar contando los días hasta que nos volvamos a encontrar aquí en las
Y
ondas.
además te queremos en el estudio y lo tendremos que publicar en nuestro Instagram, que eso llevamos tiempo para hacerlo y por unas cosas, por otras no ha sido posible y hay que cumplirlo. Así que Manuel, pasa un gran verano, lo dicho, millones de gracias y nos escuchamos.
Igualmente, Gemma. Muchas gracias.
Chao.